Bueno, yo lo dividiría justamente en las dos premisas que nos regalas, la paternidad y la plenitud. Las dos son dificilísimas de construir y de alcanzar. Y juntarlas va a ser todavía más difícil. Ser padre y ser pleno es todo un lugar a donde llegar y difícil de construir. Yo creo que nos la hemos pasado ya varias décadas promoviendo una responsabilidad en el ejercicio del paternaje. Y los primeros planteamientos era, la paternidad responsable significaba reconocer quién era tu hijo y darle tu apellido. Y a eso se limitaban. Lo que nos hemos dado cuenta con el tránsito de los años es que la paternidad es un tema que se nutre todos los días y que implica una apropiación de los roles, del cuidado y del derecho de ejercer el paternaje, garantizando por sobre todas las cosas la integridad superior de los niños y de las niñas. Todavía no podemos llegar a un lugar donde podemos hablar de los derechos del ser padre sin antes o tratar de pasar por encima de los derechos de los niños y las niñas. Es decir, este es el primer garante. Segundo, después de promover la apropiación del cuidado y del ejercicio de la paternidad, me parece que nos hemos perdido en la importancia de hacer una lucha también en garantizar una plataforma que garantice este ejercicio en cuanto al diseño y la implementación de las políticas públicas. Es decir, no basta con que yo le recomiende al señor que tiene que ser amoroso, que tiene que ser cuidadoso, que tiene que crearse espacios de convivencia, si hay una estructura social, económica, que no le permite a este señor tener tiempo de ir a la escuela, de recoger al niño, de apropiarse de las labores, del cuidado, cuando este señor lo que dedica es 2 horas para trasladarse y llegar al trabajo, tener una jornada laboral de 8 horas y luego otras 2 para regresar. Se fue cuando su hijo estaba dormido y regresó cuando su hijo estaba igual. Entonces, tenemos que hacer un trabajo también de incidencia en políticas públicas que garanticen que los modelos económicos y sociales permitan a estos hombres tener tiempo para el ejercicio de su paternidad. No basta con la recomendación. Y por otro lado, si bien se ha impulsado la apropiación del cuidado y del paternaje, tampoco es que se haya hecho tampoco es que nos hayamos desmarcado de la importancia de este hombre como proveedor. Es decir, por un lado, tiene que ser el hombre cuidador, pero no deja de ser el hombre proveedor económico. Entonces, además de garantizar ser el hombre proveedor económico, debe ser el hombre cuidador. Y esta es una coyuntura, esta es una encrucijada bien difícil para la mayoría de los hombres. Es decir, tengo tiempo para estar con mi hijo porque no tengo trabajo. O tengo trabajo para garantizar la proveeduría de mi hijo, pero no voy a tener tiempo para poder convivir con él. Entonces, los modelos aquí tienen que ser integrales. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto que permita al hombre poder ser cuidador? Que además no solamente de los hijos y de las hijas, yo diría cuidador en todos los sentidos y en todas las atmósferas y en todos los contextos, incluyendo el cuidado como parte de su autocuidado, cuidador de sí y cuidador de otros y otras, solamente a través de una agenda que reconozca esta como una vulnerabilidad de la construcción de la identidad masculina. Y eso también será un proceso, o sea, conocer a estos hombres sujetos de esta vulnerabilidad corre un riesgo. Estamos parados en una navaja bien difícil de superar, dado que, por un lado, cuando se reconoció esto como una vulnerabilidad, se asoció con el síndrome de alienación parental, y entonces eso fue una trampa, porque lo que terminamos viendo al sur del continente fue movimientos como Papá por Siempre, Amor de Papá, que en nombre de la defensa de la convivencia de sus hijos, lo que hacían era perpetrar los mismos mecanismos de violencia ahora contra sus exparejas. Entonces el tema se volvió barato, no se pudo trascender. Sin embargo, eso sirvió para deslegitimar cualquier otra posición o cualquier otra vulnerabilidad, porque entonces dejó un lugar muy reducido donde plantear esto como una vulnerabilidad. y se generalizó. Y en este tema, si bien hay hombres que aprovechando este lugar perpetran otros tipos de violencia, también hay otros hombres que sufren, dicho así, sufren este tipo de vulnerabilidades. Entonces habrá que mirar el escenario con todos sus matices y habrá que evitar generalizar. O sea, porque cuando metemos a todos los hombres, a todos los padres en el mismo saco, lo que hacemos es deslegitimar también una posición de vulnerabilidad y eso es sumamente riesgoso. Es complicado construir un escenario para todos y para todos. Cuando hay por ahí una diputada, un diputado que reconoce el síndrome de alienación parental, entonces ya se mete en otro tema, entonces ya no es un tema serio, es sumamente complicado. Habrá que crear otro tipo de condiciones, otro tipo de diálogos y habrá que trabajar evidentemente con las redes de infancia. Repito, aquí lo que no está sujeto a discusión son los derechos de los niños y de las niñas. Ellos y ellas son el garante de dónde partir. Yo creo que pasaron dos cosas desatinadas. Por un lado, no se fundamentó lo que se pretendía visibilizar como un tema tan frágil, tan vulnerable. No se sistematizó bien, no se fundamentó bien, y eso es un hecho, científicamente está mal fundamentado. Y por otro lado, fue mal aprovechado por sectores como estos grupos fundamentalistas, que lo que hicieron fue tomar una situación revanchista de desquite en contra de sus exparejas. Y estos dos sucesos, lo que vinieron a darnos como resultado, es un escenario donde no se reconoce el tema como una fragilidad de un sector o de algunos hombres, o de algunos padres, o de otros hombres. Y no podemos negarlo. O sea, si existe, si hay una manipulación, si se logran tomar a los hijos frente a una separación como una situación de rehén, en algunos casos, y frente a ello también hay reacciones, también hay impactos en todos los actores que forman parte de estos escenarios, pero habrá que abordar con toda la responsabilidad ética y profesional, caso por caso, sin invalidarlo de facto. Bueno, yo creo que no hay un movimiento social, no hay una lucha social que no necesite de un diálogo abierto con el feminismo. Yo creo que todas las luchas sociales debieran tener un diálogo cercano con las compañeras. Y generalmente vamos a encontrar a las feministas como afines, solidarias en todas, casi todas las causas sociales. Sin embargo, en la lucha de los derechos sexuales y reproductivos hay un tema que es insoslayable. El embarazo es de los dos, eso es un hecho, pero el cuerpo donde se desarrolla el embarazo es de ella. Y ella es dueña de su cuerpo, ella toma las decisiones sobre su cuerpo, entonces ahí el diálogo se termina. Ella decide sobre su cuerpo, aun cuando el embarazo sea de los dos. Después, cuando el embarazo prospera, aquí habrá que trascender el tema de la pareja. El tema de la pareja trasciende el cuidado, la educación o la crianza. No es necesario que atraviese la pareja para acompañar el desarrollo de un hijo o de una hija. Es decir, yo soy padre, tú eres madre, mucho más allá de que podamos relacionarnos como pareja o no. Si no somos pareja, tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que aprender a ver qué rol nos inventamos para poder acompañar el desarrollo de nuestro hijo o de nuestros hijos e hijas. Y ahí las compañeras feministas siempre tienen muchas cosas que decir. Es decir, los roles son todos, ser madre, ser padre, expareja, marido, exmarido. Desde el lugar, desde el rol que decida abordarse la problemática como actor social, implicará un diálogo directo. Siempre tienen cosas que decir y siempre es importante, por supuesto, articularnos y escuchar lo que las compañeras desde el feminismo tienen que aportar, por supuesto, desmarcando estas claras diferencias en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en cuanto al cuerpo de las mujeres, en cuanto a los acuerdos, incluso frente al reconocimiento de las diversas familias, ¿no? Así como muta, así como se transforma la identidad masculina y femenina, también se transforma la familia, también se transforma la pareja. Las familias no son las mismas. Las familias se están transformando y habrá que empezar a nombrarlas y a reconocer los diversos arreglos familiares, las diversas formas de hacer familia, este arquetipo de papá, mamá viviendo bajo el mismo techo con dos hijitos y el perro, cada vez es más insostenible, ¿no? Y más lejano. Sin embargo, todas las políticas públicas están dirigidas a ese modelo familiar que hoy en día es el menos vigente. Entonces habrá que empezar a nombrarlo y habrá que empezar a reconocerlo en la formulación de políticas públicas que reconozcan que ser familia puede llevarnos a no vivir bajo el mismo techo, es más, a no compartir el mismo lazo consanguíneo. El cuidado y el paternaje no necesariamente está cruzado tampoco, ni por la pareja, ni por el lazo consanguíneo, sino por el cuidado. O sea, basta decidirlo para ser cuidador y para ser padre. Fina Sanz le dice a esto, las familias afectivas, yo decido con quién hacer familia, yo decido quién es mi familia, y va mucho más allá del tipo de sangre que nos tocó compartir. Nos elegimos para ser familia y acompañarnos en estos procesos de vida. Qué pregunta tan bonita, y además me la haces en este escenario que es mi alma mater o mi alma pater, como bien lo diría Juan Guillermo Figueroa, enfrente del grillo. Un adolescente de 11 años, busco construirla todos los días. Yo creo que yo he encontrado en la paternidad la posibilidad de reinventarme. Como hombre me ha tocado vivir todos los mandatos sociales de esta estructura. Me ha tocado ser marido, mal marido, ex marido. Pero ser padre es una oportunidad que me regaló la vida para poder reinventarme. Entonces procuro ser buen padre, aunque el grillo es el que tendrá la última palabra. Me gusta ser el padre y padre de este adolescente, ¿no? Todos los días buscamos nutrirnos, acompañarnos, implica un enorme reto porque implica hacer del grillo un hombre distinto al que hemos conocido, respetar sus decisiones, ¿no? Algunas no necesariamente son con las que estoy de acuerdo y sin embargo son las suyas. Ese implica el reto de construirse. Creo que el mejor papá no necesariamente es el que enseña mucho, sino el que está dispuesto a aprender del ejercicio y de su hijo. Y yo en este tránsito estoy abierto al aprendizaje. En este sentido nos construimos todos los días en los caminos del paternaje.